buenas, amigos todos. Pues sí, la palabra del Señor nos da vida, o nos ayuda a aumentar la vida, porque llevamos a Dios dentro de nuestro corazón y debemos dejarle actuar. Y claro, la palabra de Dios escrita, si la sabemos penetrar en nuestro corazón, entonces nos dará verdadera vida. Recordamos cómo terminamos el día pasado del Apocalipsis, que ya estamos en el último capítulo y ya estamos terminando. Hoy, gracias a Dios, esperamos terminar. Y que decía en el versículo 9 que el ángel pues enviaba un saludo, diríamos que era siervo de aquel, de él, de Juan, y de aquellos que guardan las palabras de este libro. Así que no solamente tenemos que escuchar, sino guardar en nuestro corazón las palabras de este libro. Juan dice que ha tenido una visión, y él está testificando ahora que el origen no es solamente angélico, sino es divino. Y precisamente un poco como reavivando pues esa idea de que nosotros somos iguales que los ángeles en el sentido de poder adorar a Dios. Así que tenemos que adorar a Dios. Y continúa ya en el versículo 10 de este último capítulo 22, me añadió: no selle las palabras proféticas de este libro, pues su plazo está próximo. Esto tiene su propia curiosidad, porque el libro de Daniel, que era un libro también apocalíptico, de los más apocalípticos en cuanto a hacerlo bajo esta manera de escribir, retórica o diríamos literaria a base de símbolos grandiosos, pues decía que sellase el libro porque todavía no iba a comenzar. Claro que el libro de Daniel está escrito en una época como simulando que está diciendo cosas que habían sucedido hacía 200, 300 años. Pero este libro del Apocalipsis de Juan, pues nos está diciendo que ya está realizándose, porque en cierto sentido ya se está realizando la historia real que está poniendo, porque está poniendo este imperio tiránico, que era el imperio de Roma, el imperio romano, sobre todo que se creían los emperadores como Dios idolátrico, todo eso tiene que terminar. Pero es una señal, diríamos, de toda la historia universal, porque podemos decir que aquí está toda la historia de la creación. Desde el principio hablábamos del paraíso, cómo Dios desde el principio al ser humano, al hombre, Adán y Eva, como símbolo del ser humano, le propone un paraíso. Pero antes de llegar al paraíso va a haber una lucha grandiosa de ese diablo, diríamos, de ese ser enemigo que desde el principio Dios le había creado hermoso, capaz, pero se había rebelado contra Dios y había sido echado desde allí, desde el cielo, por, en fin, diríamos, una lucha intelectual de San Miguel, que significa ¿quién como Dios? Y había sido echado a este mundo antes de existir el mundo, porque se había llevado tras sí a la tercera parte de ángeles. Va a querer realizar, porque Dios lo permite así, para que la libertad humana se esclarezca, va a tener esta lucha contra el ser humano, pero el ser humano va a tener la ayuda misma de Dios en esa salvación que viene por medio de Jesucristo. Jesucristo que va a dar su vida, su sangre, para la realidad, para los seres humanos. Y por lo tanto, estos seres humanos, en esta salvación que van a ir teniendo continuamente, están ya. Y por lo tanto, tienen que aprender esta revelación. Este apocalipsis, que significa esta revelación de que ya se está realizando esa salvación y que nos unimos a Jesucristo y podemos ir preparando la ciudad grande, diríamos esas bodas del Cordero con la humanidad nueva. Y continúa el libro del Apocalipsis diciendo: el malvado que siga en su maldad y el impuro en su impureza, el honrado en su honradez y el santo en su santidad. Podríamos decir que Dios deja la libertad en este mundo. Ya llegará entonces, y porque ya llegará, diríamos, el juicio final de que se ha hablado anterior, y continúa: yo llegaré pronto llevando la paga para dar a cada uno lo que merece en sus obras. Es decir, vuelve a recordar en brevemente pues todas las cosas importantes que ha ido diciendo antes, para decir: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Dichosos los que lavan sus vestidos, pues tendrán a su disposición el árbol de la vida y entrarán por las puertas en la ciudad. Fuera quedarán los invertidos, hechiceros, fornicarios, asesinos, idólatras, los que aman y practican la mentira. Así se nos va describiendo una vez más, en breve, la realidad que quiere el autor del Apocalipsis, inspirado por Dios, dejar sentado en todos, como hoy se nos dice muchas veces, que Dios vendrá a juzgarnos, que nos va juzgando continuamente, sobre todo un día de una manera grandiosa, y por lo tanto tenemos que evitar los vicios, rechazar la maldad, sobre todo la idolatría, ese adorar a los justos, al poder, a las cosas materiales, porque vendrá el juicio. Pero aquellos que visten de blanco, los que visten de blanco, que son los que tienen la gracia de Dios, esos tendrán la gloria, la bienaventuranza, porque lavaron sus túnicas en la sangre del Cordero. Un aviso de Jesús para decir que tenemos que estar preparados. Dice: yo vendré presto. Sí, serán bienaventurados los que tengan el alma limpia, pero para eso hay que irse preparando. Y sigue, continúa en el capítulo, en el versículo 16, el último capítulo, dice: yo, Jesús, envía a mi ángel con este testimonio para ustedes acerca de las iglesias. Yo soy el retoño del linaje de David, el astro brillante de la mañana. Recuerdan que sigue todavía recordando lo que había dicho, algo de lo que había dicho a las siete iglesias al principio, porque aquellas siete iglesias es el símbolo de todas nuestras iglesias, y lo que les quería decir a aquellos fieles del final del principio del primer siglo, nos lo sigue diciendo hoy a todos. Estén preparados, porque Lo mismo que cuando aquella parábola de las 10 vírgenes que han de esperar al esposo, que llega el novio salida de recibirlo, hoy de nuevo nos lo dice a todos nosotros. Y así continúa en el versículo 17. El espíritu y la novia dicen, ven, el que escucha diga, ven, quien tenga sed, venga, quien quiera recibir de balde agua de la vida. Aquí nos da una advertencia el autor, Juan, para todos aquellos que están escuchando estas palabras. Si queremos tener esta vida, si queremos estar bajo este árbol de la vida, diríamos que algo esencial es quererlo, es desearlo. Y por esto este deseo se expresa con esa fórmula pues tan antigua de la sed. El que tenga sed, que venga. Que no se le va a exigir grandes cosas, sino sobre todo es tener sed. Va a ser algo así como recibir este agua de balde. Y ahora hay una amonestación, especialmente para las autoridades. Lo mismo que cuando se escribía la carta a las iglesias, estaba pensando en aquellos que rigen las iglesias, que eran los obispos. Así también ahora hay una amonestación para tener cuidado con lo que se ha dicho aquí, en toda esta revelación. Dice en el versículo 18, yo amonesto a los que escuchan las palabras proféticas de este libro. Si alguien añade algo, Dios le añadirá las plagas escritas en este libro. Si alguien quita algo de las palabras proféticas de este libro, Dios le quitará su participación en el árbol de la vida y en la ciudad santa que se describen en este libro. Porque claro, era muy frecuente, y hoy lo vemos desgraciadamente con las sectas. No es que tengamos nada contra nadie, pero sí decir una verdad, y es que con motivo de querer pues poner la Sagrada Escritura como al pie de la letra, uno se busca su propia acomodación y se busca pues hacer su propia iglesia. ¿Cuántos hay que hacen su propia iglesia a su gusto, no al gusto de Dios? Y por eso tenemos que tener en cuenta que con motivo de querer seguir exactamente las palabras de Dios, muchos cambian muchas cosas, y por eso se exige la autoridad, la verdadera autoridad en la iglesia, para que no nos desviemos de las palabras de Dios. Y por eso amonesta para que ni se quite ni se ponga nada, porque muchos añaden muchas cosas y otros las quitan, y entonces se pierden la participación en el verdadero árbol de la vida y luego definitivamente en la ciudad santa. Y esto lo atestigua, el que lo atestigua todo esto, el que lo ha visto, lo atestigua que Cristo Jesús nos dice, sí, vengo pronto, amén. Y ese Cristo Jesús es el que tiene, el que es el alfa y la omega. Podríamos decir que cuando el Espíritu y la novia dicen, ven, están describiendo que venga Dios con todo su poder, con toda su grandeza, pero ese Dios ya hecho hombre, que es al mismo tiempo Dios, es Cristo Jesús, que es el que tenemos que anhelar que venga a dominar. Por eso cuando decimos venga a nosotros tu reino, decimos el reino de Dios, pero que también es al mismo tiempo el reino de Jesucristo. Y por eso tenemos que decirle muchas veces, ven Señor Jesús, nos dice el Apocalipsis terminando ya en el versículo 20, que el que quiera verdaderamente seguir a Jesús tiene que decirle, ven Señor Jesús. Él está deseando venir, Él está deseando realizar esas bodas del Cordero de Dios con la iglesia, pero tenemos que anhelarlo, decirle que Él venga. Esta expresión, ven Señor Jesús, muchas veces en la antigüedad pues como que se cambió, diríamos, se transversó a una especie de idea falsa de que Cristo Jesús iba a venir enseguida. Y muchos lo decían porque querían que viniera ya este reino de Dios particular. Y luego recordamos aquello del milenarismo, a los 1000 años pues deseaban que viniera. Es una expresión, ven Señor Jesús, que en griego se decía Maranata, una expresión que ha quedado en nuestros cantos y que a veces pues no entendemos, pero queremos que verdaderamente el reino de Dios venga, y nosotros se lo digamos de verdad, de corazón: Maranata, ven Señor Jesús. Jesús responde en el Apocalipsis, Él cuando dice, sí, vengo presto, cuando se aclama y se le pide que venga a nosotros. Y Jesús viene por la gracia, viene por el Espíritu, quiere venir a nuestro corazón en tantos momentos. Él ha escuchado la voz de la novia, ha confiado en ella, se ha dejado llenar de por su amor, la ha respondido. Ya no habla desde arriba, no pronuncia su palabra desde fuera, sino que quiere cumplir, habitar con los suyos. Ven a nosotros, ven actualmente, porque ahora se está realizando, en cierto sentido, todo el proceso del Apocalipsis. El Apocalipsis es un canto de esperanza, de victoria, un canto que se está dando continuamente, porque continuamente se está dando esta lucha del bien contra el mal, y continuamente se está dando, desgraciadamente, una aparente victoria del mal, porque hay tantos males y parece como que esa bestia feroz, el diablo, va triunfando, porque el pecado tiene, pues desgraciadamente, muchos efectos en el ser humano actual, y se está dando, pues diríamos, ese triple aspecto del pecado, de los enemigos del alma, del demonio, del mundo, de la carne, tantos vicios que se dan en el mundo actual, y no solo fuera de la Iglesia, en luchas, en pobreza, en esclavitudes, sino aún dentro de la Iglesia buscamos desgraciadamente los egoísmos, la soberbia, y tenemos que buscar verdaderamente a ese Jesús humilde, sencillo, lleno de paz, que quiere dominar nuestro corazón y quiere dominar las sociedades, y quiere dominar la Iglesia donde estemos, y por eso el Apocalipsis es esperanza. Esta es la señal, y diríamos la idea principal que hemos dicho desde el principio, y la terminamos hoy con el último capítulo. El Apocalipsis es esperanza. Lo mismo que Jesús venció el pecado y le abrió al universo las puertas de la dicha eterna, así también hoy se nos ofrece esa vida, pero es para aquel que tenga verdadera sed. Recordemos esas palabras: el que tenga sed venga, y el que quiera tome gratis el agua de la vida. Estas palabras finales nos invitan al creyente a la comunión de estos misterios que únicamente se encuentra en la fuerza irresistible e incomprensible del amor. En ella descubre el hombre que Dios es amor y que fuera del amor únicamente hay muerte y desolación. Vivir en el amor es subir, con Juan el Evangelista o el autor del Apocalipsis, a los cielos y descubrir que Dios, que es amor, escribe la historia con la mano del hombre. Ahora, como siempre, la historia tiene dos lecturas, la del hombre sin Dios, que es la muerte, que lleva a la destrucción, y la del hombre con Dios, vida, amor, que a pesar del imperio de la muerte, lleva a la vida eterna. El Apocalipsis, el último versículo, terminará deseando la gracia y la paz para todos. Dice: la gracia del Señor Jesús esté con todos vosotros. Amén. Así se nos desea la gracia, porque el Apocalipsis es, como digo, esperanza. Nos hallamos ciertamente en un tiempo de lucha, pero ya con la victoria asegurada. Los capítulos del Apocalipsis son para nosotros la advertencia de que los males y peligros reflejados en el paso de una remota historia tendrán un final feliz, porque está asegurada la victoria de aquel que montaba el caballo blanco, aquel que se nos ha presentado dueño de las estrellas y vencedor de la muerte, aquel que fue digno de abrir el libro de la vida y con la generosa inmolación de sí mismo triunfó sobre el pecado, cambiando en vida la muerte. El don de la revelación, del Apocalipsis, que significa revelación, que el libro nos ofrece consiste en anticipar proféticamente esa final victoria, pero anunciando asimismo que el combate se mantiene en pie y a muy larga duración todavía, por lo que alegórica y generosamente se nos advierten los escollos, las acechanzas, los daños y peligros que debemos superar, sabiendo de dónde proceden, cómo se combaten y que podemos triunfar. Lo triste es que, conociendo todo esto, sigamos cayendo en manos de los enemigos por nuestra tibia creencia, torpeza, desidia o culpabilidad, de quienes, conociendo al enemigo, se ponen en alianza con él. Y pues esta revelación advierte que puede suceder así hasta el final de los tiempos, ciegos y culpables somos si no ponemos el conocido remedio. Padeceremos los castigos que se nos previenen si preferimos cerrar los ojos y secundar las tentaciones del enemigo. El libro del Apocalipsis, recordamos una vez más, que fue dirigido, de hecho, al pueblo de Dios, va dirigido a aquellas iglesias ya del Antiguo Testamento, pero sobre todo del Nuevo Testamento, y es a la iglesia de Cristo a quien se le confía la misión de ser ella la difusora de su revelación y mensaje. Recordamos cómo Jesús les dice a los apóstoles: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Ese Evangelio está todavía vigente, estaba vigente en el tiempo que se escribía el Apocalipsis, en que se terminaba toda la revelación. Pero para ello recibirán el Espíritu Santo para poder ser testigos en Jerusalén, como en Judea y Samaria, y hasta el último confín de la tierra. A la Iglesia de Cristo se le ha ofrecido la revelación del Evangelio con la responsabilidad de ofrecerlo al mundo, del mismo modo que Juan dirige a la Iglesia la revelación recibida, haciéndola responsable del mensaje universal que contiene. La Iglesia inmediata destinataria es por lo mismo la primera que debe aplicarse a sí mismo no sólo el explícito mensaje de las siete cartas, sino todas las alegorías y advertencias sobre asechanzas y castigos del pecado, sintiéndose invitada a realizar sobre sí un severo examen y eficaz enmienda. El Apocalipsis sigue interpelando hoy al mundo y a la Iglesia, y a cada uno personalmente, del mismo modo que Jesús interpelaba a la Iglesia universal en aquellas siete cartas, al principio, por su comportamiento, que a veces no era exacto y verdadero. Sigue invitando a la conversión, ofreciendo su ayuda y el generoso premio que nos depara. El Apocalipsis trata de despertar nuestras conciencias personales y colectivas, ayudándonos a superar las tentaciones que nos acosan, con la esperanza de la victoria que Jesús, luchando Él por nosotros, nos brinda y nos asegura: si a mí me persiguieron, también a ustedes les perseguirán. dirá el Evangelio de San Juan. Pero no temáis, tened buen ánimo, yo he vencido al mundo. El Apocalipsis, que se fue escrito también para nuestros días, nos invita a adentrarnos en el misterio de Jesús hasta el punto de llegar a celebrar con Él esas indisolubles y dichosas unión eterna, esas dichosas, gloriosas bodas. Por eso nosotros, terminando el Apocalipsis, en esta idea y en esta esperanza de estar un día con Cristo en esas bodas eternas, nos alegramos porque ya en cierto sentido se está realizando esta boda con cada uno de nosotros en el alma y con toda la Iglesia universal, y por eso le decimos: me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Con esto, amigos, hemos llegado al final del libro del Apocalipsis. Ojalá haya servido para que podamos leerlo con mayor profundidad y para que sirva para el bien de nuestra alma. Y ojalá un día nosotros también, vestidos así con esta vestidura blanca, simbolizando la gracia de Dios, la pureza de costumbres, la pureza del amor de Dios, podamos estar bendiciéndole y alabando al Señor para siempre.
Me alegraré y cantaré.
Y esta bendición para siempre, claro que será una gracia especial de Cristo Jesús, porque por medio de su sangre ofrecida en la cruz podemos celebrar aquellas bodas eternas, grandiosas para toda la eternidad en el cielo. Pues bien, amigos, otro día seguiremos con otro libro de la Santa Biblia. Por hoy lo dejamos. Adiós a todos.